Pues bienvenidos a nuestra biblioteca y en ella al mundo de los seres misteriosos. Algunos habitan en la tierra, otros lo hacen bajo las aguas y las altas cumbres y también en las frondosas selvas. Son seres vivos que se encuentran en todas partes. Algunos han escapado al conocimiento de la ciencia, pero otros solo los creíamos extinguidos y resulta, María José, que han sido redescubiertos de nuevo.
Así es, esto es lo que se denomina criptozoología y gracias a ella sabemos de la existencia, por ejemplo, del cefalópodo gigante de la ciudad romana de Carteia. Sabemos que también un mono de enormes dimensiones rondó el Himalaya y que es muy parecido al propio Yeti. Esta ciencia ha intentado hasta encontrar algo de realidad en las míticas leyendas de seres mitológicos como unicornios o sirenas.
Criaturas fantásticas de las que hay mucho que desvelar en un libro que se llama La Esfinge de Darwin y otras asombrosas historias de la criptozoología. Daniel Rojas, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Y como punto de partida tenemos una predicción de Darwin en el año 1862.
Exactamente.
¿Qué dice qué?
Todo comienza en enero de 1862, cuando Darwin recibió un paquete de muestras de orquídeas, necesarias para el estudio que le estaba llevando a cabo sobre estas plantas. Había una especial, la orquídea de Navidad, que le llamaba especialmente la atención. ¿Por qué? Porque tenía un espolón de 30 centímetros, nada menos. Entonces, una pregunta surgió en la mente de Darwin. ¿Qué tipo de insecto debería tener una lengua tan grande para polinizar esta planta?
Claro.
Bueno, él empezó a teorizar y en un trabajo publicado en ese mismo año, La fertilización de las orquídeas, él habló sobre este supuesto insecto. Tras esta publicación, un montón de compañeros, digamos la mayoría, comenzaron a ridiculizarlo, que esto era imposible, que no se había visto nunca una mariposa ni una polilla con ese tipo de lengua. Sin embargo, hubo personas que sí lo apoyaron, como Alfred Russel Wallace, que descubrieron polillas con una lengua tan larga, aunque no en Madagascar, donde decía Darwin. Darwin falleció en 1862 sin saber si su teoría era cierta. Pero finalmente, en 1903, la esfinge de Darwin finalmente fue descubierta por el británico Rothschild, un coleccionista de rarezas. O sea que el vaticinio de Darwin finalmente se hizo realidad.
Hubo que esperar 150 años, pero finalmente existió la prueba de que aquello que en su momento Darwin creyó que iba a existir, efectivamente existía.
Exactamente, pero no queda ahí solo la cosa, sino que muchos años después, digamos en 1991, la historia se repetía de nuevo. Ahora era el entomólogo Jean Kersti el que había descubierto una orquídea con un espolón no de 30 centímetros, sino 40 centímetros. El problema está en que de esta orquídea quedan muy pocos ejemplares. Entonces, la esfinge correspondiente que la fertilice no se ha descubierto y lo más probable es que nunca se descubierta, que esté extinta. Ese es el problema.
Bueno, no sabemos si también dentro de 200 años alguien la encontrará.
Exactamente, pero es que el problema de todo esto es que quedan muy pocos ejemplares. Entonces, eso quiere decir que no hay las suficientes polillas que la estén polinizando, porque tiene que ser una polilla especializada con una lengua de alrededor de 40 centímetros.
Bueno, la cuestión es que de esa pequeña polilla, por decirlo de alguna manera, nos encontramos con que al poco de abrir las páginas del libro ya empezamos con una de monstruos. Desde ese cefalópodo gigante que no se sabe si fue pulpo o calamar, hasta también ese mono gigante que incluso se puede relacionar con el Yeti.
Exactamente, el cefalópodo al que os referí, digamos que puede ser la primera cita de la criptozoología española. Todo sucedió en la antigua ciudad romana de Carteia, situada aquí en San Roque, en Cádiz, cuando Plinio el Viejo, en su Historia Natural, narra el testimonio del precónsul de la Bética, Lucio Lúculo, según el cual un cefalópodo todas las noches se las arreglaba para salir del mar y robar y alimentarse de los salazones. Una noche fue pillado in fraganti, pero lo más sorprendente no fue que lo pillaran, sino su enorme tamaño, para el que los guardas, que fueron alertados por el ladrido de los perros, tuvieron que hacer uso de numerosos tridentes. Entonces, este cefalópodo gigante fue despedazado e enviado por parte ante la presencia de Lucio Lúculo, que digamos era el precónsul de la Bética, la antigua Andalucía. Esta cabeza del grosor de un tonel tenía unos tentáculos de 10 metros. Así que
cuando
vaya,
vio el bichito, desde menuda...
vaya sorpresita que se llevaría.
Pero que nadie se crea que estos bichos tan grandes, estos animales tan grandes, están solo dentro del agua, porque tenemos también en tierra firme un lagarto gigante. Hubo un misionero francés que midió sus huellas y dice que aproximadamente este lagartito mediría unos 10 metros.
Sí, entre 7 y 10 metros. Este correspondería, el animal al que podría corresponder sería el antiguo Megalania, que estaba entre Australia y Nueva Guinea. Este caso que decís, generalmente, bueno, concretamente sucedió en Nueva Guinea, cuando un misionero francés, junto con una nativa, navegaba por un río hasta que vio este sorprendente animal a la orilla del río. La nativa no quiso parar.
Normal,
estaba,
claro.
Asustada,
o cualquiera se arriesga, ve tú si quieres.
Claro, entonces el misionero volvió al día después, el animal no estaba, pero sí encontraron el tronco. Y midiendo el tronco, quiero decir, el tronco donde se había ocultado, midiendo el tronco, llegó a la conclusión de que eran más de 7 metros.
Fíjate. Oye, Daniel, también entran dentro de lo que es la ciencia de la criptozoología esos seres imaginarios, ¿no? Me refiero a los unicornios, a los cíclopes o las sirenas, que parece que tienen tanto de mito y de leyenda que no quita que los hay que se resisten a pensar que han sido solo una leyenda y siempre se busca algo de realidad en ellos.
Sí, exactamente. Digamos que estos son ya los criptólogos que, digamos, criptozoólogos, perdón, que fantasean ya un poco, porque yo no soy creyente en que estos animales hayan existido de verdad. Sí que tienen su origen, por ejemplo, el cíclope, que todos conocemos, el gigante cíclope, se sabe que era por gracias a los griegos que enterraban huesos de dinosaurios, los enterraban como si fueran, digamos, ataúdes de dioses. Ellos se imaginaban, se encontraban los huesos y ellos los enterraban como si fuesen antiguos dioses. Uh-huh. Entonces ahí ya ellos pensaban que era gigante. Y ahí, en concreto, el antiguo mastodonte, un antepasado del elefante, que el cráneo tiene como un agujero, digamos, tiene una perforación en el centro. Entonces, cuando se encontraba junto a estos huesos, esta cadera o esta parte del cráneo, que entonces ellos pensaban que ese agujero correspondía al ojo, un cíclope gigante.
Uh-huh. Y eso sin contar con que el que más ha llamado la atención a lo largo de toda la historia, y ahí están en los cuentos, en las fábulas, los dragones.
Exactamente. Los dragones pueden tener diferentes orígenes. Se cree que puede ser también restos de antiguos, digamos, pterodáctilos, que sobre todo esa corriente puede ser que se extendieran en la antigua China, porque ahí los dragones son voladores, al contrario que aquí en Europa, que aquí no vuelan, como dice según la mitología. Los chinos, al encontrar estos pterodáctilos, ellos pensaban que eran como reptiles alados, y no andaban más encaminados, vamos. Pero claro, no existían como ellos creían.
Uh-huh. Oye, Daniel, y para crear esta esfinge de Darwin y otras historias asombrosas de la criptozoología, ¿cuánto tiempo has empleado? Porque la verdad es que hay tantas historias, tantos datos, que da la sensación de que ha sido tremenda la documentación.
Sí, sí, esto digamos que me ha llevado entre un año y medio y dos. Esto es que una investigación bastante exhaustiva, mirando libros antiguos y paseándome un poquito bastante por la biblioteca y adquiriendo libros también antiguos, digamos que me he dejado ahí un poquito de mí.
De tu vida.
Se nota porque hasta aparecen rescatadas incluso las primeras imágenes que hubo de cualquiera de estos bichitos pequeños o enormes, muchos de ellos.
Sí.
Pues recomendamos de verdad que le echéis un vistazo a este libro, es muy interesante y a todos nos va a hacer evocar otros mundos. Daniel Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado de haber compartido este minuto con vosotros.
Igualmente.
Adiós.
La esfinge de Darwin, ya sabéis, y esas otras historias asombrosas de la criptozoología. Solo os hemos contado algunas, hay muchas más, todas igual de llamativas. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.